chile.cl.
Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de CMPC, somos 100 años. Y Banca Digital de Banco Vice. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7:02 de este martes 19 de marzo, no, 24, disculpen, de marzo de 2020. Y estoy mirando el relojito chico de mi computadora, son las 19:02, por eso me da la confusión. José Ríos, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Matías? ¿Qué tal?
Bien, pues muy bien. ¿Cómo se escucha? ¿Hoy mejor? Seguimos haciendo pruebas, intentos y experimentos.
Sí, se te oye bien acá al menos.
Qué bueno. Ojalá me den de retorno por el WhatsApp de que se está escuchando bien. Bueno, un día...
Yo te cuento, te escucho bien, Matías.
Ah, pero muy bien, Enrique Javier.
Está Enrique Javier ahí.
Sí.
Pero qué crack, qué bien. Eso es lo que... Enrique Javier básicamente lo que quería es que nosotros lo hiciéramos desde lejos porque se quedó él en el estudio.
Claro, quiere lucirse, quiere mostrarse.
Un estudio lleno de acerrín, vamos a encontrar a la vuelta para variar, con Enrique Cerruchín Yávar, pero todo muy bien, no hay problema, Enrique Javier. Oye, qué día con más casos, un día un poco sí. Más duro se puede decir en cuanto a los casos, pero sabemos que tenemos que tener cierta templanza para soportar las cifras, porque no todos los días va a ser en torno a los 100, a las 100 personas, puede haber días más altos, puede haber días que esperen un poco, y eso no es un indicador, hemos ido aprendiendo que no es el indicador único a mirar, hay muchos otros a mirar.
Tal cual, hoy al menos no tenemos que lamentar nuevas muertes, no quiere decir que no vayan a haber más, probablemente van a haber más muertes, pero por lo menos hoy no murió nadie, hasta el momento no se nos ha sido informado, así que eso es una buena noticia. También hay noticias positivas en la preparación, Matías, veíamos hoy día al presidente en el espacio riesgo, no sé si ayer te llegaron estas fotos por WhatsApp que empezaron a colapsar las redes sociales con fotos del espacio riesgo.
Que no sabíamos si eran verdad o no, porque podían ser fotos de otro país, podían ser fotos de otra época, de otro lugar, de muchas cosas, pero se supo que eran efectivamente las fotos que decían que eran.
Lo que pasa es que convivían dos fotos, a mí por lo menos me llegaban dos fotos, una que efectivamente después resultaron ser las del espacio riesgo, pero al mismo tiempo te mandaban unas fotos que eran de España. Entonces, claro, ahí empiezan las dudas y uno empieza a investigar y a buscar las fotos y te das cuenta cuáles sí, cuáles no. Y finalmente eran del espacio riesgo. Hoy día fue el propio presidente de la República a visitar ese lugar que queda ahí en Huachuraba, y dicen que hay espacio para 800 personas. En los primeros 15 días, de aquí a 15 días, ya van a haber espacio para 280 camas, una inversión de 2.600 millones de pesos en equipamiento. Así que preparándose para cuando venga el PIC.
Sí, aquí no hay que ahorrar nada. ¿Qué lejos nos suena el PIC? Porque si tú estás hablando que solo ese lugar tiene para cuántas personas capacidad?
800.
800 hospitalizados cuando estamos en 30, nos suena a veces...
Estamos en 40 ya, eso sí.
Hospitalizados, 40, perdón, sí, era 35 sí. Ayer. Uno dice, bueno, ¿en qué están pensando? ¿No se les habrá pasado un poco la mano? Solo hay 800 más, toda la existente. Bueno, el ministro Mañalich en varios momentos ha explicado que ellos... están pensando, no es que vaya a haber, pero tienen que pensar en un escenario de 100.000 personas hospitalizadas. Hospitalizadas es una locura que se nos va de la... A veces los números nos engañan y uno mismo dice, te fijas cuando son esas cifras tan altas, a veces la transacción de la empresa, no sé cuánto, la vendieron. Son miles, ¿cómo es de miles de millones? Y a uno se dice, bueno, aquí lo mismo. Estamos hablando de, repíteme, ¿cuántas camas hay? 800.
800, y en todo Chile, Matías, hay 38.000 camas disponibles y se están haciendo los preparativos para agregar 4.000 más, o sea, estamos hablando de 42.000 camas, claro. Si el PIC son 100.000, esto me imagino que los 100.000 son a lo largo de todo el tiempo, de aquí a diciembre, me imagino que estará hecha la estimación, no son los 100.000 en el mismo momento, pero claro, estamos hablando... de 42.000 camas que se están preparando en este momento para recibir a pacientes con COVID-19.
Y de eso se trata el éxito al final de esto, ¿eh? Obviamente que no muera gente o que muera la menos gente posible, pero el éxito en el manejo de esto va a tener que ver el cómo tú logras ¿Cómo logras que se reparta bien en el tiempo? Lo que hemos aprendido también a esto de aplanar la curva. Porque si tenemos 20.000, no sé, o 20.000 enfermos críticos en un día, es más malo que tener 100.000 en 3 meses. Pues.
Claro.
Obvio.
Claro,
entonces lo que se trata es como manejar. Esto es como el concepto del manejo de un bosque. Talar no necesariamente es malo, lo que hay que hacer es dejar lo que tú, el nativo, por ejemplo, y si te has metido una fauna extraña. Bueno, cortar es malo, no siempre es malo, a veces en un manejo, es un manejo razonable, un manejo adecuado, un manejo que sea sustentable. Bueno, aquí lo mismo, el que el manejo sea en el tiempo y que tú puedas tener a lo mejor más en el largo del tiempo, pero mejor manejado respecto a tus propias respuestas médicas que eres capaz de dar.
Claro. Bueno, vamos a ver, vamos a ir viendo cómo sigue avanzando esto. También, como dijo hoy día el presidente, que había 5 hospitales de construcción acelerada que también van a estar disponibles para recibir a pacientes del COVID. No dijo cuándo. Pero me imagino que, claro, que dentro de los próximos meses eran hospitales que ya se estaban construyendo, pero claro, que se les ha puesto el acelerador para que estén listos prontamente. Así que bueno, así están las cosas, los avances, nos vamos enterando de a poco de los preparativos y claro, dijo el presidente también que se van a ir dando y haciendo cada vez más medidas según lo que se vaya necesitando. Pero bueno, por hoy se aclaró que eran estas fotos del espacio riesgo y claro, y da cierta confianza también porque uno ve que se están haciendo los preparativos
que
al
esto
menos
no es improvisado.
Para lo que se nos viene, claro.
Esa foto no se improvisa de un día para otro, eso habla de que hay un trabajo hacia atrás y tenemos que confiar en que las autoridades, y lo han dicho desde el propio colegio médico, lo han dicho en todas partes, que hay que confiar en la autoridad, no hay otra. Dividido es peor. De todas maneras, unidos. Fíjate que las cifras del día, no sé si, bueno, hay muchas aplicaciones, hay una que me ha parecido particularmente clara, buena y actualizada, que es esta coronavirus.app, que no es una aplicación, es un sitio web hecho por dos estudiantes franceses y un coreano. Espérame, que están llamando aquí los muchachos justamente del...
los coreanos te están llamando.
No, el Richie, o el Lucho, desde ahí. No son coreanos, pero no se les entiende.
Pero trabajan como chinos, eso sí.
Exactamente. Eso. Oye, y bueno, esta página nos muestra que hoy día estamos en 417.000. A veces se le pierde uno porque nos enfocamos ya más en Chile. ¿Te acuerdas que al principio hablábamos del general? Bueno, hoy día ya, como tenemos casos chilenos y cerca de los 1.000, hablamos del hablemos un poquitito del total para no perder de vista que tenemos 417.000 personas que han sido contagiadas, que han tenido este virus, de las contabilizadas, y que, ojo con este, no se pierdan de vista ni por un minuto, 18.362 personas muertas. 18.362 personas muertas, lo cual lo hace ser ya, bueno, lo hace ser el drama, ¿no es cierto?, que estamos viendo, que estamos sintiendo. Italia sigue siendo ya más, ¿se acuerdan del día? Mira cómo pasa de rápido la noticia. El día que superó a China como el país con más personas muertas, bueno, Italia más que duplica hoy día a China. Italia tiene 6.820 personas muertas, China 3.200 y España se encamina a pillar a China también. España también encamina con 2.800 casos. Bueno, Irán siempre ha estado ahí arriba, pero se mantiene en 1.900 y Francia en 800. Es interesante aquí porque se puede ver las curvas. Otro que aparece es el Reino Unido.
Ya.
Y Alemania se sigue manteniendo.
Tenía el Reino Unido, lo que pasa es que se perdió hoy un poco la comunicación, Matías. Ya, perfecto.
Sí, 420. Y Alemania sigue teniendo, de sus 32.000 casos, sigue siendo un caso muy notable, 32.000 casos, sigue teniendo muy bajitos muertos, son 151 muertos con una tasa de mortalidad del 0,46%. Ahí hay un éxito enorme, si es que, bueno, el día de mañana vamos a ver las cifras, si se logran sincerar más o aclarar más, pero con las cifras disponibles, lo de Alemania es maravilloso el manejo que se ha podido hacer con una tasa bajísima de personas muertas.
Y tampoco... 46%. Claro, y además el caso de Alemania es bien impresionante, porque si bien se han tomado muchas medidas sanitarias y de esto, distanciamiento social y todo este tema, tampoco es que se haya cerrado todo por completo. Veíamos una foto hace 2 días de Angela Merkel, sí, pues, comprando en el supermercado su comida, sus botellitas de vino blanco. Entonces, claro, es un sistema que funciona. Los alemanes tienen particularidades de su idiosincrasia, claro, que los hace más ordenado, probablemente más disciplinado, pero sí, con un sistema que no es un shutdown total, han logrado mantener súper a raya sus cifras.
No hay aquí, y lo interesante, yo hablaba recién con un parlamentario de una zona extrema y preguntándole por qué había rumores de que algunas zonas se iban a cerrar, en fin, y bueno, y conversando un rato, en lo que hay coincidencia es que no hay remedio único aquí, no hay técnica única para enfrentar a esto. Depende la realidad del lugar, la realidad geográfica, la realidad sanitaria, porque, como dices tú, veíamos a la canciller alemana Angela Merkel en el supermercado, y Alemania tiene un 0,45% de mortalidad, y tenemos una Italia absolutamente paralizado y tiene una tasa del 10% de muertos, con el número más alto de muertos y una tasa altísima del casi el 10%. Entonces, algo ahí hay, si es el tiempo de reacción, si es los manejos que se están haciendo. Acuérdate que los chinos que fueron a Italia dijeron que la cuarentena total que supuestamente estaban haciendo los italianos no era adecuada, no era lo suficiente, había que ser más riguroso todavía. De cada lugar hay que ir tomando algo y ir aprendiendo algo para cuando nosotros nos venga el momento más duro, porque claramente no lo estamos con los casi 1,000 casos de contagiados.
Sí. Matías, ¿te parece que vayamos a los titulares con Enrique Javier?
Enrique Javier, los titulares, esto es Duna.
Nada personal.
El presidente Sebastián Piñera se refirió nuevamente al coronavirus y aseguró que iremos implementando a medida que se requieran todas las decisiones necesarias. El mandatario visitó hoy Espacio Riesgo, donde se instalará un hospital de emergencia, ocasión en la que aseguró que se han preparado para dar la mejor atención posible a todos los enfermos. Y el gobierno anunció una submesa con alcaldes para coordinar protocolos y medidas adicionales por el coronavirus. En la sesión de la Mesa Social COVID-19 también se acordó establecer sistemas de coordinación regional, la creación de una mesa de acceso a la información con fines académicos e investigativos y un reporte diario. Y el primer test de coronavirus de Angela Merkel dio negativo. La canciller alemana seguirá en cuarentena y cumplirá con sus tareas en la lucha contra la propagación del coronavirus desde su domicilio en la capital alemana de Berlín. Y el Comité Olímpico Internacional anunció hoy el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de 2020. La cita estaba programada para el 24 de julio en Tokio y será postergada para el 2021 producto de la expansión de este virus. Oigan, muchachos, atención, porque la Cámara de Diputados está votando el cambio de fecha del plebiscito. Ya sabemos, hay algunos problemas que ha tenido con la UDI y Evópoli. Y también se está votando en la Cámara el bono COVID, que ya fue rechazado en primera instancia, pero se aceptó una indicación en la Comisión de Hacienda, que postularon ahí unos diputados de centro izquierda, para llegar a que el monto ascendiera a 163,000 pesos de bono COVID.
Era 55,000, Enrique, el original.
Claro,
¿no?
El original era, sí, 55,000, se rechazó, y la idea de esta indicación que se aprobó en la comisión es avanzar hacia 163,000 pesos.
Enrique, se te escucha mal, pasa algo en el estudio, ¿no?
No, ¿por qué? ¿Me escuchas mal tú?
Se te escucha más bajo, yo creo que hay que revisar la calidad del estudio. Está afuera mucho mejor que ayer.
Mucho mejor desde la casa.
Es que con el estudio que construiste, Matías del Río, no se puede competir.
Hemos llegado a unos niveles de teletrabajo tan sofisticados que se está escuchando mal ahí en la radio misma.
No, es que se escucha mejor. Se muere en el estudio de Matías del Río. Sí. Algún día lo revelaremos.
¿Ah? Sí, ustedes dos son los únicos que tienen esa foto. Si esa foto se llega a filtrar, la que le mandé por WhatsApp, son ustedes dos.
Hay más gente en ese grupo. WhatsApp es bastante más público.
Y la verdad que de ti, mira, voy a decir esto nomás. De ti me sorprendería, José.
Ya. Ah, de mí no.
Qué bueno.
Yo no he dicho, no he hablado de ti, dije, de ti me sorprendería, José.
Matías del Río.
Muchas gracias, Enrique Javier.
Nos vemos, que esté muy bien.
Que te vaya muy bien. Esto es Duna.
Nada personal.
Bueno, enfoquémonos un poquito en Chile y también hubo medidas que anunció el gobierno esta mañana, el Ministerio de Salud puntualmente. Recordemos que algunas de las... otra de las cosas interesantes es que cuando hablábamos de cordones sanitarios o de cierre de lugares, se van sumando. En un momento Chillán, la región del Ñuble, Puerto Williams, luego tuvimos la zona de, ayúdame tú, Caleta Tortel. Había otra de Caleta Tortel. Y ahora se estaba sumando con medidas no totales, pero aumento respecto de la general, que es el toque de queda de 10 a 5 de la mañana, en la isla de Pascua, Rapanui.
Sí, va a tener tenemos un nuevo caso en Rapanui, sí. Claro, y hay otro lugar más, Matías, que es en San Pedro de la Paz.
En Boca Norte.
En Boca Norte. Donde está este templo evangélico, donde al parecer hubo, hay un brote importante del COVID durante un servicio religioso.
Fíjate que eso, yo lo escuché en una radio el fin de semana, que estaban teniendo justamente, estamos a martes, eso fue anteayer, exactamente, no sé si ahí fue el día, a lo mejor es muy pronto, pero justamente que había preocupación con servicios religiosos evangélicos, porque no se estaba, esto te digo, lo escuché en una radio, no me acuerdo si la cooperativa, la Biobío, la ADN, alguna que tiene...
La
Cobertura Nacional de Noticias, que el despacho de ese lugar hablaba justamente de que la autoridad local estaba teniendo preocupación en zonas de alta densidad poblacional con servicios religiosos en iglesias evangélicas, que no estaban respetándolo del todo o que no se estaba tomando el peso a este problema. Bueno, y dos días después vemos esto. Tengo la sensación de que no era lo que sucedió el domingo, porque son sencillamente dos días, pero es una historia que viene un poquito desde atrás, y esperemos que hayan tomado conciencia, porque ahí se instala otro foco en un lugar, no sé si conoces San Pedro de la Paz, ahí en la región del Biobío, Concepción, que es muy densa poblacionalmente y habitación, está muy habitada, por lo tanto ahí se puede generar un problema importante, grande.
Oye,
un poco como las comunas del sector oriente de Santiago.
Claro, no es nuevo esto de los servicios religiosos. Recordemos que en Corea del Sur la pandemia también se propagó a través de un servicio religioso donde había gente contaminada y, claro, sin saberlo se expandió todo el tema. Así que nuevamente, lugares donde hay mucha gente, donde se congrega mucha gente, hay que evitarlo. Bueno, ya está prohibido, pero también, incluso porque hay veces que los sentimientos, las religiones, las cosas como más espirituales, uno dice ya, no vaya al servicio, no vaya a misa, no vaya a lugares donde puede estar con mucha gente, porque no sabemos quién está contagiado.
Exactamente, una teleoración, como el teletrabajo, como el teleestudio, y bueno, hay gente de otros cultos que han, gente que tuvo misa, y una misa por YouTube, y no pasa nada,
Y hay misa por televisión también, ¿te acuerdas de Jimmy Swaggart?
Pero cómo no, pero por supuesto, el padre René Pienovi en Palabras al Cierre, en un CD de televisión.
Tal cual, todo eso.
Mira, al final...
El padre
final,
Florencio Infante hacía la dictadura, hacía misa también por TVN.
¿Hacía misa en TVN? Bueno, claro.
Sí.
Lo que sucede es que la conexión espiritual, que sea meter uno, cada uno se la manejará, pero yo me imagino que el YouTube no es un puente cortado para poder tener un espacio de respetable retiro, reflexión, que sobre todo en estos momentos, no sé si tuviste una crónica muy linda que hubo de un doctor italiano que escribía justamente una conversión espiritual que había tenido por estos días. Que él no solamente era ateo y sus padres eran creyentes, me parece que eran católicos, y que él no solamente, como él había sido formado en la escuela de la razón, de la ciencia, había tomado muchísima distancia y que incluso muchas veces se había reído de sus padres que iban a misa. Y se reía de estos viejitos simpáticos, amorosos, que no entienden mucho,
benévolo,
que van a misa. Bueno, y él dice que llegó a... Esto es una crónica que se las podemos compartir, porque realmente es muy linda, era un diario italiano, donde él dice que en algún momento de desesperación, cuando realmente la gente estaba muriendo y había que estar eligiendo, eso era cuando había que estar eligiendo, dice, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para elegir a quién le damos la prolongación de la vida y a quién no? Y en esos momentos había justamente uno de los viejitos que estaba más complicado, llegaba todos los días silencioso con su Biblia debajo del brazo y leía, y se ponía a leer. Y lo que en un momento fue casi una molestia de un señor que metía ruido, dicho así, empezó a ser una palabra que empezó a hacer mucho sentido en ellos, y el momento me parece que en el momento él dice, que él pide que a él no lo conecten, que elijan a otro. Y que para eso fue la despedida de este señor. Y cuando este señor murió, empezaron a echar de menos lo que se había significado para todas estas personas ateas, el mensaje espiritual que le estaba dando este viejito, y se había generado una transformación y una conversión. Estos momentos son momentos que no solamente generan puntos de inflexión en la tecnología y en la forma de trabajar y de consumir, también provocan probablemente remesones espirituales en las personas de cualquier índole, pero remesones espirituales en gente que empieza a buscar otra trascendencia, otro sentido a las cosas, y los que se rían se pueden arrepentir de la soberbia.
Sí, cómo no, cómo eso nos toca, cómo nos cambia, cómo nos transforma en la forma también en que nos comunicamos y nos acercamos al resto. Que claro, hoy día es un poco más difícil porque está cada uno en su casa, pero me imagino que sí va a tener un impacto en cómo nos relacionemos a partir de no sé cuándo, pero algún día, porque esto va a pasar. Y claro, cómo fuimos tocados y cómo fuimos cambiados y cómo eso al final se manifiesta en nuestras relaciones con los demás.
Y cada uno buscará una forma de cómo arrimarse a lo nuevo. Cada uno lo buscarán, más razón, más espiritualidad, una mezcla de las cosas, pero el mundo se está remeciendo de manera muy, muy brutal. Más adelante vamos a conversar seguramente con Paula Escobar algunas cosas de lo que viene, algunas cosas del futuro. Sí. Pero déjame volver a aterrizar a Santiago de Chile, a Chile, con la autoridad aquí en Santiago, que daba algunas medidas para nuestro país. Y uno de ellos, que es lo que llamó la atención también, es que el ministro informó que se fijará un precio máximo para el examen de coronavirus que no podrá superar los 25,000 pesos.
Tal cual.
Es interesante porque se había empezado a producir ya una polémica.
Ahora, tú sabes que hoy día me contaba una amiga que me llamó para contarme el caso, y me decía que había ido con una persona a una clínica privada a hacerse el examen con una persona mayor, que se sentía mal, a hacerse el examen del coronavirus. Sí, sí, sí. Y se lo hicieron, esta persona tenía Fonasa, por lo tanto se lo hicieron gratis, pero le cobraron la sala de espera, le cobraron la aplicación, bueno, raya para la suma, como 50,000 pesos. Y eso que no le cobraron el examen. Entonces, claro, está bien. Yo creo que es importante esto de los precios, poner cierto precio al examen para que no sea prohibitivo, por supuesto, porque es importante que la gente que cree que lo tiene se lo haga, por supuesto, y para eso sirve además para detectar todos los contactos que puede haber tenido, etcétera. Pero va más allá del examen en sí, o sea, como te digo, te cobran por el box, te cobran por una serie de cosas que también tienen, que no es menor el gasto.
Sí, el director clínico de la clínica alemana, el director médico, el fin de semana en el diario Mercurio publicó una carta explicando, porque había salido el sábado una paciente que explicaba también que le habían cobrado el examen y además una consulta, pese a que ella llevaba una orden médica, y esa orden no sirvió, entonces le cobraron atención. Ahora, no es el caso ahora porque tampoco recuerdo los detalles de la explicación, pero tenía una explicación desde el punto de vista administrativo para facilitar, decía el director clínico de la clínica alemana, para facilitar el tratamiento y para facilitar toda la atención. Pero bueno, el caso es que hoy día no se puede más que 25,000 pesos, según lo ha indicado el Ministerio de Salud. Y la última medida que te quería contar, déjame que la tenía por ahí, si la tenía, bueno, se me fue, la tenía, la última medida que habían puesto era, bueno, después la vamos a...
yo te la digo, yo sé cuál es, la prohibición de las cirugías electivas en el sistema público y privado.
Exactamente, eso, no la prohibición, sino que se van a posponer, pero además, se empieza a acercar el control central de los centros de salud. Esto habla de lo público y lo privado, es decir, más cuotas de poder, no sé exactamente cómo se moderará, dónde se pondrán los límites, a más cuotas de poder del ministerio en clínicas incluso, es decir, de centros de salud privados. Y esto no nos podemos espantar ni muchísimo menos, porque hay que centralizar algunas medidas. Esto es parte de lo que permite esta excepción constitucional decretada por el presidente de la República la semana pasada, donde eventualmente la autoridad puede hacer requisición de bienes privados por el bien público.
Bueno, yo creo que
aquí no hay requisición alguna, pero sí empieza a aumentarse el control central de todos los centros de salud.
Bueno, esta medida apunta también, Matías, que claro, ¿para qué hacer operaciones quirúrgicas que en este momento no son ultra necesarias, que no son urgentes, lo que ocupa cama, lo que igual una operación conlleva peligro, que podría requerir, qué sé yo, un ventilador o algún tipo de máquina o instrumento médico que podría ser utilizado en la crisis. Entonces, tiene toda la lógica que de alguna manera se regule por un tiempo determinado, porque habrá que definirlo, para que esto no siga avanzando. Bueno.
7:26 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Desde el país de las pantuflas, aparece de la República de la Pantufla, Paula Escobar.
¿Cómo estás tú? Bien, muy bien, pero ya me dejaste listo como la de las pantuflas, pues no. Yo exijo ver la foto tuya, la foto de tu estudio, que no estoy en ese WhatsApp, así que estoy un poquito amargada de no estar, así que por favor mándenmelo al mío, la foto de tu estudio.
Y después de un mes y medio en la radio, a la José Río le hicimos lo mismo, la aceptamos en ese WhatsApp, que es un segundo WhatsApp.
Me pero mira, es súper
difícil, súper
difícil. Lo que pasa es que, Paula Escobar, tú que eres una mujer de prensa escrita toda una vida, yo era lo mismo, cuando uno entra en los medios así, vas a entrar a la tele ahora a la radio, hay cierta, uno va tomando cierta personalidad.
Entonces, ya me habían contado.
Tu personaje, estamos construyendo un personaje.
La mujer de las pantuflas va a ser.
No, vamos a buscar, algo mucho más glamoroso.
Sí, pero hoy ya lo conversamos, hay pantuflas de pantufa sí. y las de la Paula deben ser espectaculares.
Imagínate. Sí, los voy a sorprender, chiquillos.
Oye, Paula,
pero en todo caso, la mitad de Chile, yo creo que todos los que estamos teletrabajando estamos en pantufla, así que yo creo que es una cosa, digamos, masiva.
Exactamente. Oye, alguien decía que la guerra iba a ser del petróleo, que la guerra iba a ser del agua, que la guerra o que la disputa del mundo futuro iba a ser de los datos. Esto hace 2, 3, 4 meses. Sí. Hoy día el coronavirus se ha planteado como el centro del aparentemente de la tensión y la disputa del poder.
Y del cambio del orden global, exactamente, Matías. Fíjate que un tema que se ha discutido hace mucho tiempo, que es esta pelea, digamos, por la hegemonía global, como el quién es el gran líder mundial entre China y Estados Unidos, una guerra económica, pero también una guerra política y una guerra también cultural, digamos. ¿Quién es el país que lidere el planeta? Ahora con el coronavirus, esto está realmente, los expertos están hablando de que esto puede y va en camino a cambiar el orden global mundial. Y han salido muchos artículos, uno especialmente en Foreign Affairs, pero también en New York Times y muchos medios, analizando este fenómeno, porque en particular se dan dos cosas. Uno, la respuesta, digamos, confusa, incierta, considerada completamente débil, extraña, no adecuada de Donald Trump frente a la pandemia, su respuesta primero doméstica, para qué decir que la nula respuesta global, porque no ha colaborado con ningún aliado, no ha ayudado, etcétera. Y a la vez, China, que está tratando de instalar una narrativa de que está no solo redimiendo los pasos en falso que dio al comienzo en Wuhan, sino que además está creando una narrativa de que ellos van a solucionar ese problema en distintos países y están dando ayuda a muchos países del mundo, a países de África, a Italia. Estaba leyendo que en el fondo lo que mandaron inmediatamente a Italia, los que llegaron primero fueron los chinos. Fíjate que hasta Serbia llegaron al tiro los chinos y los serbios no, dijeron que no querían saber nada de la ayuda de Europa, que querían, los únicos que los iban a ayudar eran los chinos. El fundador de Alibaba, Jack Ma, ha prometido grandes cantidades de test, de kits de test del coronavirus y de máscara a Estados Unidos. Y entonces, digamos, están tratando de instalar la idea, los chinos, por una parte, de que Estados Unidos está teniendo una respuesta fatal frente al tema, lo cual no es muy difícil de instalar. Pero lo que sí están tratando de instalar es que su manera de resolver el problema es la adecuada, que eso tiene bastantes complejidades que vamos a analizar, que se ha escrito mucho de eso ahora, y también están tratando de borrar con eso la narrativa negativa que tuvieron, obviamente porque sabemos que el origen de este virus, a dónde partió, fue ahí, y que su respuesta inicial fue muy mala.
Buen punto, Paula. Ayúdame a decir, la damos vuelta, o sea, tú eres el villano del mundo y te transformas en 2, 3 meses en el salvador del mundo.
Exactamente, es exactamente lo que están haciendo. Entonces, lo que están este artículo de Foreign Affairs dice que aquí hay una nueva guerra fría en curso, digamos, una nueva, y que China lo que está tratando de hacer es cambiar la narrativa original, que era que, acuérdense que este iba a ser el Chernobyl de China, ¿se acuerdan? Que esto era como Acuérdense que esto era para el desastre político mayor, que estaban empezando a tener olas de disidentes, etcétera, por el mal manejo del caso, y están dando la vuelta ahora a decir que ellos son la solución, primero porque ya están en la salida de este tema, se supone que vuelven la gente a su vida relativamente normal muy luego, los próximos días. Sí. Y también, fíjense ustedes que se está creando acá como la tormenta perfecta, en el sentido de que la respuesta americana es tan mala en términos domésticos que obviamente los estados están por sí solos decidiendo qué van a hacer con la gente. Está además con un nivel de decisiones erráticas, incomprensibles para el resto, y está teniendo cero cooperación global. O sea, Estados Unidos, frente a esto, a diferencia de otras pandemias y de otras situaciones, no está queriendo tener ningún rol global ni puede tenerlo, porque está siendo uno de los países más afectados y con un liderazgo interno peor.
Y claro, por la otra mano tenemos a China, que regala ventiladores a los países mecánicos. Tenemos a un China que además tienen conferencias por acá también, por teleconferencia, científicos chinos dándole sus consejos, sus miradas a los consejos de expertos de las otras naciones. Entonces, claro, se van posicionando.
Exactamente, y fíjate tú que en el fondo esto es toda una política, digamos. O sea, piensen que en China, además, ¿se acuerdan que creo que alcanzamos a conversar hace una semana, que China expulsó a periodistas muy importantes del New York Times, de Wall Street Journal y Washington Post, porque no le gustó la cobertura que estaban teniendo del coronavirus, y que no le gustó la narrativa que se estaban teniendo, y además reaccionaron a que el gobierno americano había a su vez cambiado el estatus de periodistas de los medios chinos más importantes en Estados Unidos, diciendo que ellos eran funcionarios estatales, digamos que eran, no tenían estatus de periodistas, que eran en el fondo hacedores de propaganda. Entonces, en esa guerra mediática, por decir quién es el que la está liderando el coronavirus, además los chinos ya superaron, digamos, de coberturas desfavorables de Occidente, quitando esas credenciales. Y lo que además están haciendo, José, como dices tú, es que publicitan en sus medios completamente, digamos, abiertamente y muy fuertemente todo lo que entregan: máscaras, respiradores, ventiladores y medicina. Y además, esto es verdad, digamos, pero por otro lado ellos también recibieron mucho de esto al principio, entonces también en el fondo la están devolviendo. Tampoco es que todo, claro, digamos, sale de una generosidad sin límite. Fíjense ustedes que en el caso de Italia, y se comprometieron a mandar 1,000 ventiladores, 2 millones de máscaras, 100,000 respiradores, 20,000 trajes protectores y 50,000 test para el coronavirus. Y todo eso, por supuesto, que en 5 minutos, así como hacen hospitales en 2 semanas, etcétera, inmediatamente esto demandar a todos los países rápido, mientras Estados Unidos palidece, digamos, preocupado de sus propios, digamos, contradicciones en cómo tratar esto.
Paula,
fíjense ustedes, sí, Matías. Dale.
No, dos cositas que me quedan dando vuelta. La primera es que la vamos a dejar como pendiente, pero marcada. Esto va a tener, si Trump sigue esta incapacidad de liderar y de tomar el mando de algo, le va a costar dura su propia elección. Si el
eso
votante
es lo que
norteamericano.
Se supone, pero, sí.
Claro, sí. Pero lo dejamos marcado porque hay que seguir esa.
Marcado, sí.
Y lo segundo, que yo les planteé en el WhatsApp anterior, que no va a haber tiempo para leer este tremendo artículo, no sé si ustedes lo leyeron, de Byung-Chul Han, donde sí, habla de él, que él es un filósofo coreano que vive en Berlín hace muchos años, y escrito la sociedad del cansancio, la psicopolítica. Sí. Cuando él habla de por qué en nuestra cultura es tan difícil enfrentar el coronavirus y las pandemias de aquí en adelante, y por qué para los asiáticos va a ser mucho más fácil, y básicamente tiene que ver con que nosotros tenemos más complicaciones con las libertades, más somos más
quisquillosos, lógico.
Más quisquillosos con nuestras libertades.
Y ellos, además, lo que dice en su artículo y que también está reflejado, tienen mucho más sentido de la autoridad. Entonces obedecen, no se van a la playa cuando les dicen que no se vayan a la playa, no hacen asados cuando les dicen que no hay que juntarse con gente, etcétera, y como un sentido de un respeto a la autoridad. Pero también esta movida de China, Matías, como tú dices, también tiene muchas consecuencias políticas. ¿Y por qué? También ha habido artículos que ha publicado en el Financial Times, en una entrevista en El País, Yuval Noah Harari, que... Sí. Están viendo también este modelo chino que ellos quieren vender como el gran, no solo el modelo de salvar al mundo del coronavirus, que es como, dejémoslo entre signos de interrogación, porque sabemos que ahí se originó, que la respuesta original no fue buena, sino que además de vendernos a todos los demás países su sistema político. Ellos lograron controlar esto con una restricción a las libertades privadas que nosotros en Occidente jamás toleraríamos por razones correctas, porque en una democracia no se puede funcionar violando los derechos de las personas, digamos, a priori, o sea, no se puede. Hay que establecer, como está pasando ahora en Chile, que la autoridad, el presidente, el Congreso, van tomando ciertas medidas que restringen las libertades, explicando por qué y traspasando todos los procesos democráticos existentes.
Pero,
no,
Paula,
digamos,
piensa,
por sí y ante sí, como pasó en China,
piensa,
¿no?
Piensa la mini escoba, no fue una escoba, pero la polémica que hubo ayer porque la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, adelantó que había muerto una persona de su comuna sin que pasara por el protocolo establecido, que es la autoridad quien informa, y quedó, se produjo una polémica. Imagínate en China, donde finalmente te investigaban con tu dispositivo, con tu celular, podían saber dónde estabas, con quién habías estado, si habías estado.
No, te llegaba un dron a perseguirte si salías de tu casa.
Claro, claro.
Impresionante esa parte.
Y que eso es algo también que obviamente Harari también ha puesto como uno de los grandes peligros para la humanidad, que es la disrupción tecnológica, especialmente respecto a la falta de privacidad de nuestra información personal a manos de las grandes conglomerados y también a manos de los gobiernos. O sea que, en el futuro puede haber una política en que ni siquiera tengan que conseguir nuestro voto, porque van a saber, nos van a saber manipular, porque nos van a conocer a nosotros mejor que nosotros mismos.
Porque nos van a saber nuestra temperatura, nuestro estado de ánimo, y eso va a significar nuestro consumo. Exactamente. Y alguien decía, me parece que era Harari en ese artículo, que lo que en algunos estados está permitido utilizar como herramientas de información en momentos y lugares excepcionales, como por ejemplo el terrorismo, es difícil que después de que se supere esa excepcionalidad, se apague el switch y se dejen de usar esas herramientas.
Entonces,
aquí va a tener mucho que ver cómo nos autorregulamos. Fíjate que les quiero comentar algo que me acordé recién cuando tú, Paula, estabas hablando de los efectos políticos. Nosotros en Hablemos de Nuevo hace un tiempo tuvimos una entrevista, yo no me acuerdo, estoy entre dos personas, pero eran dos súper entrevistados, nos quedamos conversando afuera. Y era algún pensador, un filósofo, y nos decía afuera, bueno, si lo que estamos nosotros, estamos hablando post 18 de octubre, lo que está enfrentando el mundo, después de Primavera Árabe, lo que ocurre en Chile, en tantas partes del mundo, es que a lo mejor estamos frente a un cambio de tipo de sistema político, de la democracia representativa como la conocemos, o lo que se produjo, por hacer más largo, desde la Revolución Francesa hacia adelante.
El fin de una era.
A lo mejor está agotada esa era y viene algo distinto que no lo sabemos. Entonces engancha mucho con lo que estás diciendo tú, esta pelea que quiere dar cultural Asia o a Oriente, de vendernos, de mostrarnos un sistema
vendernos
distinto.
Vendernos su modelo completo, claro. Ese es el punto que está aquí China haciendo, exactamente, Matías, y es lo que Joseph Nye, que es un gran profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, denomina el poder blando o el soft power, que fue el concepto que él acuñó, que es el poder que tiene un país que no es el poder militar, ni siquiera es el poder económico, es el poder cultural, es el poder de que uno quiere imitar cómo los países hacen las cosas, y que Estados Unidos ha dominado el poder blando, digamos, por décadas. Y fíjense ustedes que les quiero contar dos cosas para terminar, que son muy inquietantes. Uno, que la mayoría de las cosas que se requieren para combatir el coronavirus las hace China, son made in China. Yo no sabía esto, pero fíjense
que las mascarillas,
es el mayor producto mundial de máscaras quirúrgicas. También produce la mitad de los respiradores que son críticos para proteger a los trabajadores de la salud. Y también, fíjense que los antibióticos que son necesarios para combatir las infecciones secundarias del COVID-19, que es en el fondo muy crítico, la gran mayoría las produce China. Entonces, en el fondo, la realidad es que en esta guerra por la preponderancia global, China las lleva todas las de ganar con el coronavirus, porque todo lo que necesitamos básicamente se produce ahí. Eso por una parte. Entonces, ya digamos, estamos en una situación bastante, Estados Unidos está en una situación muy complicada, y el mundo occidental tratando de oponer la democracia liberal a ellos. Y por último, el punto más importante aquí, o la guerra, digamos, que como esta comilla guerra sigue, es quién puede lograr desarrollar una vacuna. Ese es el gran tema, digamos,
el que la vacuna, ahí están.
Ahí está. Entonces, lo que pasa, lo que se está viendo es que por un lado China está poniendo toda la energía en mandar ayuda de todas estas cosas que ellos producen y disponen a velocidad muy rápida a todos los países ayudando. Entonces todos les vamos a deber a China muchas cosas, y también siempre haciendo la diferencia de que ellos lo lograron, que ellos están haciéndolo bien y Estados Unidos está haciendo pésimo. Pero por otro lado también están poniendo mucha energía, como solo los chinos pueden, en cuanto a decidir, digamos, de una vez que todos tienen que hacer esto para lograr desarrollar esta vacuna. Y Estados Unidos, por un lado, está muy complicado, enredado en sus propias decisiones entre cuarentenar o no cuarentenar, entre las medidas económicas, entre cuál va a ser el camino que van a ir tomando mientras suman muertos y no tienen ventiladores mecánicos para lo que se les va a venir. Pero por otro lado, que esto es lo interesante, que yo creo que acá también hay uno de los valores de la democracia, como la entendemos, digamos, es que el sector privado y el sector, digamos, la sociedad civil no están de brazos cruzados en Estados Unidos esperando que Donald Trump decida A o B, que además cambia, digamos, como todos los días lo que va a hacer, sino que ellos están trabajando mancomunadamente, los gobiernos locales, ONG, incluso organizaciones religiosas, universidades y compañías, tratando de lograr desarrollar una vacuna en conjunto, trabajando coordinadamente, porque es demasiado lo que está en juego ahí para realmente combatir de manera final al coronavirus. Ahora, ¿cuál es el problema de todo este análisis? Que uno podría decir es como un juego, digamos, de Monopoly, quién se queda con qué parte del mundo en términos de su primacía, de su modelo.
Era el war, Paula.
Sí,
Paula,
el war.
Era el war.
Oye, claro, exactamente.
No el Monopoly.
Pero es lo peor, claro, en verdad, tienes toda la razón, es que lo único que va a salvar al mundo de esto y de todas las crisis globales que se avecinan, como la catástrofe climática, que era lo que nos tenía consumido antes del estallido social y de ahora del coronavirus en Chile, es la cooperación global. Y eso es lo único que puede salvar de todo esto, es la cooperación global. Y entonces lo que tendría que pasar es que todos los chinos y todos los americanos y todos los europeos y todos los latinoamericanos colaboren juntos en crear una vacuna y no compitan.
El mundo de la confianza que hablaba Ferrari también, ¿no? El mundo de la confianza que hay que hacer. Paula Escobar, ¿cómo le ha subido el pelo a este programa, Paula Escobar?
Estamos súper internacionales.
Por Dios.
Qué nivel,
de verdad. Inspiración que dan ustedes.
No, lo que nosotros, lo nuestro era una fonda antes de que llegara a
Sol.
Estamos subiéndole mucho nivel. Lo agradecemos realmente en el alma. Oye, me escribe, mira, voy a poder hacer un disclosure, porque esto tiene estas cosas este programa. El doctor Camus, Cristian Camus, dice, qué seca esta galla, me escribe por WhatsApp, qué seca esta galla. Nos estamos poniendo celosos, Camus, así.
Sí.
Oye, Paula Escobar, muchísimas gracias.
Gracias, doctor Camus. Ya.
Oye,
y antes de irme, solo les quiero decir que, por favor, no ejerciten el consumo de pánico, que es un nuevo fenómeno global. Consumo de pánico, que la gente compra todo lo que hay en el supermercado, y ¿saben por qué lo hace? Porque es una manera de tener control de algo. En un momento de incertidumbre la gente se vuelve loca y como no puede controlar nada de lo que pasa en su vida, ni siquiera en el día, va al supermercado a tratar de controlar algo comprando. Y la única cura contra eso es que vean la consecuencia que va a tener, que es que hay otra persona que no va a encontrar lo que ellos están llevando en este.
Yo estoy intentando controlar a mis hijos primero en la cuarentena y después intentaré con el pánico, Paula. Gracias, Paula Escobar.
Un abrazo.
Que te vaya muy bien.
Que te vaya bien.
Un gustazo, Paula. Chau.
Igual. Chau.
7:44 PM. Estás en Duna.
Nada personal. Saludemos a nuestros auspiciadores, ¿no?
Usted, madame.
CMPC cumple 100 años de crecimiento junto a los chilenos para apoyar a las próximas generaciones, comprometiéndose a entregar la fibra que el mundo necesita para construir en madera la sustentabilidad de un futuro mejor. Porque estos 100 años son solo el comienzo, CMPC somos 100 años.
Durante estos días, cuídate y prefiere las plataformas digitales del Vice. Realiza tus operaciones bancarias de manera más rápida, simple y segura a través de sus aplicaciones móviles. Y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti. Hacemos una pausa y ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
En CMPC cumplimos 100 años. 100 años compartiendo con las comunidades. 100 años apoyando el emprendimiento local. 100 años elaborando los productos que las personas necesitan para una vida más sustentable. 100 años para seguir construyendo un futuro mejor. Porque estos 100 años son solo el comienzo. CMPC, somos 100 años.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Conversación profunda y el análisis de los hechos que ocurren en el país y el mundo con perspectiva. Héctor Soto y Arturo Fonten encabezan un clásico de Duna. Terapia Chilensis, de lunes a viernes a las 20 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Quieres que tu mamá siga viviendo en su casa y estar tranquila cuando tú no estás? ¿Crees que tu papá necesita algo de apoyo, pero no una enfermera? En LIVAP promovemos la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo en actividades cotidianas. Visita www.livap.cl. LIVAP, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Estamos de vuelta aquí en Radio Duna, 7:47, José Ríos. ¿Tienes ahí el tiempo?
Lo tengo, pues, Matías, ¿cómo no? Te lo digo como inmediatamente, siempre. Tienes que decir, por supuesto, como preparadísimo. Como siempre, me extraña tu pregunta, Matías.
Exactamente. Oye, y por interno, que nos digan por interno si ya está el invitado, por favor.
Tal cual. Oye, en este momento hay 22 grados. Para mañana, se me fue la imagen, qué curioso. Para mañana en Santiago hay 28 grados de máxima y 9 la mínima. En La Serena, va a llover en La Serena. Eso es curioso en esta época. Bueno, 13 grados la mínima y 20 la máxima. ¿Alguna otra región que te interese particularmente?
No, creo que con esto estamos bien. Anoche hubo una lluvia muy copiosa, muy fuerte, parece, en Concepción.
Sí, pero lo habíamos avisado, ¿te acuerdas? Sí.
Claro, sí, anoche escuchando radio, a eso a las 12, 12 y media de la noche, tú sabes que yo trafico horas muy especiales, y a esa hora escucho las radios de regiones.
De Mitre, tú y la radio Mitre. Argentina.
Yo escucho Mitre todas las noches, eso es verdad, y así que, pero no, yo vi en Concepción anoche a las 12, así que una buena cosa. Oye, los colegios son un temazo, los colegios particulares. Tenemos un invitado, a ver si lo presentas tú, por favor.
Sí, se trata de Hernán Herrera, el expresidente de la Asociación de Colegios Particulares, que en estos momentos, claro, estamos viendo una situación bastante particular con todos los niños en las casas, aprendiendo a través de este colegio en la casa, homeschooling, como se le ha puesto con una serie de plataformas en internet. Bueno, hay muchos padres que se preguntan cuál es la situación y si vamos a tener que seguir pagando los colegios o se va a producir un congelamiento de las aranceles. Bueno, para conversar todos estos temas ya está Hernán Herrera. ¿Cómo estás, Hernán?
Buenas tardes, Josefina. Hola, Matías.
Hola, Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la pregunta de cajón es cómo se están preparando y cuáles son los impactos que está teniendo en el mundo de la educación escolar esta crisis.
A ver, lo primero que hay que aclarar es que la educación escolar tiene el 92% de su matrícula en colegios subvencionados, tanto municipales como particulares subvencionados. Y solo el 8% son particulares pagados. Del 92% de los colegios de la educación subvencionada, solo el 8% tiene financiamiento compartido, es decir, aporte de los padres a la educación de sus hijos. El resto es absolutamente gratuito. Ahora, con respecto a la inquietud esta, efectivamente los colegios, ante una situación absolutamente excepcional, nunca la habíamos vivido, primero, no pueden recibir a los niños en los colegios porque así lo ha dispuesto la autoridad. No es que sea una cosa que nació de los colegios. Y lo segundo es que están haciendo su mejor esfuerzo para efectos de educar a distancia. Y ahí nos encontramos con realidades disímiles desde el punto de vista, más que desde los colegios, de la situación de las familias, desde el punto de vista de la conectividad y también desde el punto de vista de los elementos técnicos para conectarse.
Claro, sí. Ahora, la realidad, y yo entiendo que esta es una decisión que no tomaron los colegios y la tomó la autoridad, pero efectivamente hay muchos de los gastos en los que incurren los colegios, estamos hablando de los colegios particulares pagados, que son, claro, que en este momento no nos convocan, donde, por ejemplo, el gasto de la luz, del agua y una serie de otros gastos no se están produciendo. ¿No podría esto reflejarse, al menos en la disminución de los costos de las matrículas y de los aranceles?
A ver, desde el punto de vista de los gastos, lo que es significa el mayor valor es el personal, tanto docente como asistente de la educación, que en términos promedio se lleva del orden del 70 o más por ciento de todo lo que es el gasto general del colegio. Ahora, yo más que centrarme en el tema de alguna rebaja, yo me concentraría en ¿qué aspectos solidarios van a tener estos colegios para aquellos padres que hacia adelante tengan la desgracia de perder su fuente laboral? Y ahí yo creo que sí el colegio y el centro de padres tiene que concurrir solidariamente con estas familias para efectos de o posponer el pago o generar alguna suerte de rebaja. Creo que eso es mucho más importante, hacer una rebaja general. Porque además hay que considerar, y es un argumento que hemos escuchado de apoderados, de que no me están prestando el servicio. Cuando contratan el servicio, lo contratan como un plan anual, no es una retribución mensual. Y en este caso, de forma excepcional, no se puede prestar de la forma que habitualmente existe.
Hernán, perdón que me entra en otro tema que es más conceptual. ¿No es acaso el problema de la educación hace un tiempo, hace rato, que estemos hablando de quién me presta o no me presta un servicio? A mí cuando me llevaron a Perkinder, mis papás no estaban llevándome a que me prestaran un servicio, sino que me estaban llevando a formarme y a educarme. Que lo hayan logrado es otro tema, pero a eso me llevaban. Entonces, el uso de los términos es donde yo creo que empieza el problema. Cuando hay una, a lo mejor cuando los colegios sienten que están prestando servicios y los apoderados creen que están prestando servicios, los profesores pasan a ser justamente estos empleados prestadores de servicios y se nos fue todo al carajo. Aquí lo que dices tú me parece que es mucho más razonable y llega un momento para cambiar, el que tenemos que hablar de cómo esta comunidad va a poder sustentar en el largo plazo el proyecto educativo que tenemos, cuando algunos van a tener menos trabajo, cuando algunos se enfermaron, cuando algunos tuvieron la suerte de poder seguir indemnes a la crisis. Entonces, yo creo que, no sé si la educación y la particular va a aprovechar este momento también para cambiar de paradigma.
Yo creo que es una oportunidad, y hay que diferenciar. Efectivamente suena fuerte de que es un servicio que se presta y por algo se suscribe un contrato. Pero naturalmente es una oportunidad para que se desarrolle una suerte de solidaridad de parte del colegio hacia aquellos padres que, como te decía, tengan la desgracia de perder su fuente laboral, de manera de ir en apoyo y no desvincular por ningún motivo a esos alumnos. Y naturalmente tenemos que retomar el tema que quedó bastante pospuesto con ley de inclusión y otras cosas, que es la calidad en la educación en Chile.
Hernán, en ese sentido te quería preguntar, también se está hablando incluso de que se podría perder todo el primer semestre, algunos incluso ahora hablan del año. ¿Qué información han recibido ustedes al respecto?
A ver, hace unos días atrás el ministro de Salud intervino y dijo de que se podía perder el año escolar. A mí la verdad que me parece un despropósito que empecemos a pensar hoy día en la pérdida de un año escolar. Miremos el término del año escolar en régimen, finalizaba el 4 de diciembre para la región metropolitana. Si nos paramos en ese umbral, todavía nos queda todo el mes de diciembre y todo el mes de enero para recuperar clases. E inclusive, bajo una situación de emergencia mundial, sin duda debería haber disposición, y ahí me tomo nuevamente de lo que dice Matías, de parte de la comunidad escolar, de prolongar esta educación hasta febrero. Por lo tanto, pensar hoy día que vamos a perder el año escolar no tiene ningún sentido discutir eso cuando tenemos tiempo para recuperarnos.
No, está bien, pero me imagino que ustedes están abiertos a la flexibilidad de, por ejemplo, sería bien poco razonable pensar que si hay niños que no van a poder tener clases una buena parte, a lo mejor todo el primer semestre, vaya a haber una planificación exactamente igual de las vacaciones de invierno, por lo pronto. Eso sería bien tirado las mechas.
Efectivamente. Es decir, aquí tenemos que resignar vacaciones y lo más importante es que los colegios están haciendo su mejor esfuerzo para entregar materias a estos alumnos a distancia. Ahora, en el sector particular...
Pero no es lo mismo.
No,
no es lo mismo. O sea, son guías que uno las agradece, es muy importante, pero y se aprecia el esfuerzo, claramente, pero son no, creo poner, no son servicios.
Es lo que se puede
hacer. Es lo que se puede hacer.
Sin duda, es decir, hay algunos colegios que tienen la capacidad de hacer cápsulas, subirlas a la plataforma y enviárselas a los alumnos. Es decir, cada colegio hace su mejor esfuerzo. Ahora, naturalmente no es lo mismo presencial que una situación que se circunscribe además a algunas materias, entiéndase matemática, lenguaje, ciencia, historia, y algunas otras quedan absolutamente retrasadas. Ahí va a tener que programarse también, de manera posterior, una recuperación de esas materias. Pero es lo que tenemos, es decir, hay que pensar que el año pasado perdimos prácticamente 2 meses producto de la crisis y el estallido social, y en ese caso los apoderados no reaccionaron de la misma manera que están reaccionando hoy día, cuando hoy día es mucho más justificable aceptar esta educación a distancia.
Pero para el estallido social, Hernán, se acortaron las jornadas, pero no se suspendieron las clases, uno que otro día.
Sí, en los colegios particulares pagados, sí, pero en el mundo subvencionado, la verdad es que a partir del 20 y tanto de octubre fue prácticamente imposible hacer clases porque la mayoría, principalmente en regiones, la mayoría de los colegios estaban o tomados o amenazados de toma. Por lo tanto, no pudieron hacer clases. Hay regiones como la primera en que todo noviembre y todo diciembre no se hizo clase.
En todo caso, yo insisto en el concepto, el que el día de mañana, cuando supere esta crisis, ya haya familias que las va a ver, porque hay que decir las cosas de frente, que le va a costar mucho pagar su escolaridad, que tenga que ver con que el colegio entendió el que el país es otro, en que a lo mejor no va a tener los recursos suficientes, y que si se queda ahí es porque la comunidad quiere que esté ahí la persona. Y si es un cambio conceptual que tiene que venir a lo mejor desde los colegios, el cómo hacemos los aranceles, el cómo cobramos, y a lo mejor, insisto, ahí hay una gran oportunidad. No se queden ahí porque sencillamente yo ya había pagado el año. Sencillamente porque tú antes de la crisis eras parte de la comunidad y tenías mucho que aportar en ella. Y bueno, veremos cómo se sacan recursos de otra parte, cómo llegamos recursos, pero yo creo que ese es el concepto que nos están pidiendo todos los pensadores, todo el mundo hoy día, ¿no?
Sin duda, por eso que yo decía al inicio que más que pensar en rebajarle a la totalidad, aquí la preocupación tiene que estar, el foco tiene que estar en aquellas familias que tengan la desgracia de perder la fuente laboral. Y ahí hay que ir con un fuerte apoyo, un apoyo solidario del colegio,
eso,
para efectos de no desvincular a estos niños por ningún motivo y permitirle que sigan estudiando en esta comunidad que formaron parte y que han aportado durante tantos años. Entonces, el foco tiene que estar en aquellos padres que pierdan su fuente laboral, porque hablar de que hacer una rebaja hoy día proporcional a todos, la verdad que no todos van a tener el infortunio de perder trabajo.
Por supuesto. Muy bien, pues le queremos agradecer a nuestro invitado de hoy, Hernán Herrera, que es presidente de la Asociación de Colegios Particulares, por haber estado aquí en Duna. Gracias, Hernán.
Muchas gracias, Hernán.
Ya, chao, chao, muchas gracias. Chao. José, nosotros nos despedimos, José, nosotros, y nos dejamos con terapia, ¿no?
Con Terapia Chilensis. Viene Héctor Soto, Arturo Fontén y Patricio Navia. Después, a las 8:30, Sintonía Crónica, Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. El capítulo de hoy, In Excess Kick.
Que tengan un muy buen resto de día. Nos reencontramos mañana, José Ríos. Un gusto. No quiero acostumbrarme a esta lejanía.
No, yo tampoco. Bueno,